Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidas amigos y amigas a esta nueva emisión de Estereotipas. Les mandamos un saludo desde los estudios de la Flaxo Radio y antes de comentarles de qué se trata el programa del día de hoy, queremos recordarles que este programa llega a nivel nacional gracias a la radio de la Asamblea Nacional. Mi nombre es Mildred García, becaria de la Maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Les comentamos que este programa estará lleno de música. Estaremos presentándoles, escuchando y hablando sobre bandas y cantantes que aportaron desde la música y el arte a plantear ideas, molestias, propuestas y denuncias. En el estudio me acompañan Joana Budelo, María Lamoya y Anaí Almeida. Con ellas estaremos compartiendo la música que trajimos para escuchar en el programa del día de hoy. Bienvenidas, chicas.
Mil gracias, Mili, por la invitación. Es un gusto volver a estar contigo y con ustedes aquí.
Hola Mildred, sí, muchas gracias por habernos invitado, estamos muy felices de estar aquí. Hola chicas, hola a todos y a todas.
Hola, gracias. Gracias Mildred por invitarme a la radio, esta es una experiencia así muy... que da un poco de miedo. Pero va a ser muy lindo compartir un poco de música y también conversar sobre ello y la pasaremos bonito.
Así es. Bueno, desde el feminismo y desde los diferentes movimientos de mujeres, se ha ido produciendo y siempre se ha ido... no sé, acompañando la actividad política desde la música, desde el arte, desde la pintura, desde la poesía y desde diferentes ámbitos del arte, digamos. Y bueno, nosotros hemos escogido para ustedes algunas canciones que de alguna forma expresan muchos de los debates que se tienen dentro de los movimientos de mujeres. Para todas y todas que nos escuchan, chicas, ¿nos podrían comentar cuáles son algunas de las canciones que vamos a escuchar hoy?
Bueno, yo propongo que empecemos desde Cuba. Elegimos una canción que se titula No me dejaron, de las Crudas Cubensi. Seguramente muchos de nuestros oyentes, mujeres y hombres, las han identificado. Y ellas grabaron esta canción en México desde en el año 2011. Y creo que puede ser interesante abrir con ellas.
Sí, bueno, entonces vamos a escuchar esta canción de las cubanas, Las Crudas.
¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante.
Posible emigrante.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, pesa gente, soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la pompa, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yume estoy, para arriba la sierra, para afuera piraña. Y esta negra no se empaña.
¡Rudísima cabaña!
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada.
Latinoamérica
tiene derecho a emigrar.
África
tiene derecho a emigrar.
Caribe
tiene derecho a emigrar.
Asia
tiene derecho a emigrar.
Tercer mundo
tiene derecho a emigrar.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo.
sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es
nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución.
Salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate babilón,
quítate
ya.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Seguro.
Aquí es shock, aquí es de pito. Tú sabes cómo es con mi corazón. Sigo introduciendo el flow cubano para la semana más. Canas y los mexicanos, como es. Estamos aquí en el barrio sin salario, estilo proletario para la gente a diario. Este pasa crudo aquí con mi gente que es Cuba. Yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido para mí, súper mágico, te lo dije a ti. Oye, ay, güey, mira cómo estamos. Todo este retoño aquí, dame una mano y dame una palma que no voy a callarme. Voy a seguir porque voy a improvisarte. Con Away, Ernesto y la Pelusa, estamos aquí. Esto sí se usa. Esto es un video, super clean, haciéndolo en el barrio. Oye, sí, con toda esta gente, hoy aquí. Este no se cruda que...
Estamos de regreso después de haber escuchado esta canción de Las Crudas Cubensi. Y bueno, queremos que Joana nos cuente por qué ha elegido esta canción y después vamos a hablar más o menos nosotros qué opinamos de esta música. Y bueno, sabemos que Las Crudas Cubensi han hecho una variedad de música y su género es el hip hop. Entonces, Joa, a ver, cuéntanos.
Bueno, Las Crudas son dos mujeres que no sé si estarían muy de acuerdo con que les diga mujeres, como que están muy en la onda del movimiento queer. Ellas son Odaimara y Olivia, y yo las conocí en Medellín en un festival llamado el Antimil Sonoro en el 2011, con una fuerza y una potencia en ese espacio. La Red Juvenil es un grupo organizado de jóvenes antimilitaristas y feministas, anticapitalistas, y fue para mí muy importante como encontrarlas en ese espacio y me da mucha emoción escucharlas. Creo que la canción, en el contexto en el que la escuchamos, es central para reflexionar un poco sobre el tema de la migración, también sobre la fuerza que ha tenido la migración cubana en Ecuador y sus problemas, ya que pues toda la mayoría de las que estamos sentadas aquí somos migrantes. Y bueno, no voy a hablar en nombre de los cubanos y de las cubanas, pero sí es necesario pues como partir de la fuerza que tiene esa canción en torno a las experiencias migratorias. Ellas, en entrevistas que pueden encontrar en internet, hablan como obviamente de que esa canción surge de una experiencia particular, en la dificultad que tuvieron para salir de Rusia y llegar a México, y cómo les tocó deambular por toda Europa un poco por la dificultad que significa ser cubanas, mujeres, artistas, ¿sí? También creo que hay que destacar que esta canción sintetiza como un aporte muy fuerte de los movimientos sociales y de la teoría feminista en torno a lo que se conoce como la interseccionalidad, que es una categoría analítica que nos permite ver cómo las múltiples opresiones de raza, clase, género, sexualidad y otro montón más se entrecruzan, ¿sí? No como una sumatoria, sino como una fuerza analítica que permite ver que todas estas opresiones ejercen una dominación particular según un contexto, según un tiempo y según sujetos particulares. Entonces, desde ahí creo que también las invito a conversar a Mari, a Mili, a Anaí. Y bueno, también hay un dato importante, y es que estas mujeres tienen un fuerte anclaje al movimiento social, pero me ha sorprendido mucho la fuerza con la que hablan del vegetarianismo. Sí, aquí tenemos a dos mujeres que también son vegetarianas, entonces también propongo eso porque dicen que ser vegana, sobre todo, es también querer proponer un mundo sin violencia desde el consumo. Y creo que también vale la pena mencionar ese aspecto de ellas.
Sí, qué chévere. O sea, sí, yo las he escuchado, digamos, pero no nunca he tenido un acercamiento así ya como más contundente como el de la Yoa. Pero sí me parece que tienen bastante potencia. O sea, son como que unas cubanas con mucha potencia, con mucho caminar y como que con mucho debate entre el mismo movimiento. Entonces, como que sí me ha parecido súper chévere como que poder escuchar este tipo de música. Después, me parece súper interesante el hablar de la migración igual, o sea, de la migración como mujeres, de la migración en situación de estudiantes favorables que tenemos ahora nosotras, pero que no todos migran de esa manera, ¿no? Entonces, como que igual es súper interesante el ver a la migración en estos contextos tan desfavorables para las y los latinoamericanos, ¿no? Migrar a Europa, migrar a España, es como que súper complicado, ¿no? Porque se está lidiando con cuestiones de racismo y de clasismo súper fuerte. Entonces, como que me parece súper interesante que desde los movimientos feministas también se rescaten este tipo de debates y este tipo de posturas que sí se tienen que tener ante la migración, ¿no? Aquí nomás en Ecuador, digamos, ser migrante, trabajadora colombiana, cubana, sí es como que súper potente, ¿no? Entonces, como que me parece súper interesante ese aporte. Después, sobre lo que dice la Yoa del vegetarianismo y el veganismo como una forma de plantearse otra forma de vivir, otra forma de relacionarse con tu entorno, no solamente con la gente, sino con el mercado, con la producción, etcétera, me parece que es súper chévere, ¿no? Creo que es parte del darse cuenta de dónde están viniendo las cosas, cuál es la producción que se está teniendo y de como que ser más consciente del lugar que uno ocupa en las urbes, ¿no? Sobre todo. Y me parece eso súper chévere de ponerlo a la mesa, porque sí es una decisión que lleva consigo no solamente este amor a los animales ni ninguna cosa así muy hippie, sino que como que algo más consciente de dónde uno está puesto, ¿no? Entonces, como que qué está consumiendo, qué estamos consumiendo, dónde compramos, qué lugares vamos. Entonces, como que eso me parece súper interesante. ¿Qué dices tú, Anaí?
Bueno, sí, yo también creo que el vegetarianismo es una postura política que implican como tomar decisiones diferentes ante un montón de cosas, ¿no? Ante los zapatos que te vas a poner, ante la comida que vas a comer, dónde vas a comprar las cosas, y que a veces sí se vuelve un poco complicado cuando no hay como más opciones, pero que siempre se las encuentra. Y con respecto a lo que decía la Yoa, estaba pensando en el tema de la interseccionalidad, que hablaba de que hay como todas estas características que afectan de manera particular, pero que también son y como no se pueden dividir, ¿no? En como en la vida concreta de nosotras no podemos como diferenciarlas o separarlas. Entonces estaba escuchando la canción y pensaba que todo es como algo conjunto, como una telaraña, ¿no? Donde no sabes dónde empieza y dónde comienza lo otro. Entonces esa persona que eres, la mujer que eres, termina teniendo como todas estas partes, entonces no puedes como desmembrarte. Y termina siendo como una cosa. Y me parece, estaba escuchando, también pensé en las rastas de estas mujeres, porque ellas dicen que es como esa telaraña que tienen en la cabeza y que eso ha creado como mucha discriminación y que no les han dejado entrar a lugares por eso, porque son negras, porque son cubanas, porque tienen tatuajes. Entonces es precisamente como ir como resignificando todas esas cosas e irse apropiando de los espacios con todas esas características que nos hacen a las mujeres, ¿no? Tan como en una complejidad de cruces, como de ríos que terminan siendo la misma agua, ¿no?
Sí. Uh-huh. Tú, María, si habías escuchado la canción, ¿te ha parecido? Cuéntanos.
Bueno, yo primero quiero agradecer a Joana por compartirnos esta canción, porque es la primera vez que yo la oigo. Y la verdad es que me sorprendió mucho y me gustó, porque me doy cuenta de... y todos nos damos cuenta de lo potente que es el arte de la música, ¿no? Y la letra, y el poder expresar toda una denuncia, todo un sentimiento, toda esa experiencia que pasas como mujer, en este caso, como Yoa dice, no sé si podemos llamarlas mujer, pero ella se identifica, ¿no? Muestran a través de la letra un sentimiento, una experiencia, y en tanto a la migración, ¿no? El denunciar también toda la cuestión de la problemática migratoria, ¿no? Del caso cubano y también del caso de muchos otros países, pero a mí me ha gustado mucho la canción porque es demuestra toda esta fuerza que puede tener las mujeres a través de la música, ¿no? Y como otras más, ¿no? Como otras artistas. Y es bastante bonito escucharlas y te hace pensar, ¿no? En todos los problemas que viven las personas, ¿no? Por decidir sobre su cuerpo, por decidir por cómo quieren verse y todos las fronteras que les ponen, ¿no? Los límites, digamos, esas fronteras así muy muy simbólicas que te pueden poner en el diario y también en estas experiencias como la migración, ¿no? Y también no había oído ninguna canción que haga referencia a lo vegetariano, pero resulta algo interesante, ¿no? Como dicen ahí, esa postura política también es bastante una decisión también muy política y una decisión que implica mucha reflexión sobre lo que decía Mildred, ¿no? El que comemos, de dónde compramos, todas estas cuestiones, ¿no? Aunque yo no he pensado nunca hacerme tan vegetariana, pero siento como me hace pensar, ¿no? Porque no me he planteado dejar de comer carne, pero cuando ves toda la cuestión esta del manejo de los alimentos, ¿no? La producción misma y el maltrato animal que sufren, o las condiciones en las que se crían a los animales que después están en tu mesa o en tu plato, te cuestionas, ¿no? Te cuestionas muchas cosas y te planteas también alternativas, ¿no? Porque si no voy a comprar en el supermercado, pero a lo mejor pues hay otras cosas que tampoco podemos negar que son parte también de la supervivencia de las personas, ¿no? Pensemos también en las comunidades, ¿no? Que también tienen otras formas de crianza, otras formas de relación con la naturaleza, con los animales. Entonces eso también me hace pensar como, ¿y ahora qué, no? ¿Qué alternativa? Pero es muy interesante pensar en esa búsqueda de alternativas porque son la respuesta también a salir de los caminos ya marcados y proponer nuevas cosas, ¿no? Y por eso agradezco a Joana por la canción, porque
sí,
me ha...
chévere, o sea, chévere que salga este tema, a mí igual sí me ha gustado bastante. Y como dice la Mariela, es como que muy complicado dentro de espacios urbanos, yo creo, como que conectarse a otro tipo de vivir, o sea, es muy complicado, o sea, es muy diferente cuando uno vive en comunidades o en el campo, etcétera. Entonces es como que igual es un reto para las personas que viven en la urbe el ponerse a ver de dónde viene la comida, así como que, y tampoco entrar en toda esta onda light ni vegetarianismo, no sé, de mercado, ¿no? Porque igual es comercio, ¿no? Igual implica el dinero, etcétera. Entonces, como que ser consciente de dónde tú estás y qué vas a consumir, qué no vas a consumir, cómo estás viviendo, dónde estás viviendo, entre quiénes, etcétera. Entonces, como que eso me parece súper chévere.
Claro, yo quería decir que la canción no hace referencia a nada de eso, pero yo creo que las crudas estarían muy contentas de escuchándonos porque... cuando escuchaba un poco las entrevistas, es muy importante para ellas pensar ese aspecto. Entonces, es clave porque en ese momento que escuchaba las entrevistas hacían mucho énfasis en pensar que de alguna manera el consumo violento de carne, sobre todo, decían ellas, es un eslabón un poco para insertarnos en nuestros cuerpos la idea del capitalismo. Entonces es algo que seguramente seguiremos trabajando y también entonces como una articulación más al cruce entre todas esas categorías que mencionamos aparece de alguna manera el vegetarianismo. Interesante lo que se acaba de producir. Y yo quería pensar también que en las crudas es muy fuerte también como expresar las consecuencias que ellas encarnan del colonialismo. Entonces, todas las categorías, así como dice Anaí, están entrecruzadas y también el colonialismo les da una fuerza importante para el análisis. Yo siento que están entrecruzadas, pero siempre hay una que prima. En la canción prima la condición migratoria, ¿sí? En otro momento, en otro escenario, puede primar la sexualidad. O sea, hay algo que que nos ayuda al análisis y obviamente como a entender nuestras experiencias vitales.
Y yo pensando un poco en lo que dice la Joa, que hay como distintos escenarios donde las cosas empiezan a tomar cierta relevancia, pensaba en el tema de las fronteras y pensaba como en ciertas fronteras puedes tener como una posición de privilegio, ¿no? Como por ejemplo cuando estás en tu país y llegan los migrantes y hay como ciertas nacionalidades o ciertas personas a quienes se les discrimina. Y cuando tú sales de ese país y llegas a otro, en cambio tú pasas a estar al otro lado. Entonces como esas fronteras también son, se dan la vuelta, ¿no? Entonces como siempre, generalmente hay como los países del norte donde no puedes entrar y hay la gente del sur a la que no le dejas entrar. Entonces eso, como cómo van cambiando los escenarios y cómo vas cambiando también ahí el lugar que te va tocando, ¿no?
Bueno, ahora sí, chicas, nos vamos con la segunda canción. Es una canción que nos ha sugerido Anaí, Actitud Calle, de Malena D'Alessio, ¿no, Anaí?
Sí, es hip hop. Ella era de Actitud María Marta y ahora vamos a escuchar esta canción, que es con Los de Abajo, que es una banda mexicana.
Bueno, entonces escuchemos la canción.
En cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridari wo, sigridari darie, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sigridari wo, sigridari darie. La indiferencia sin decencia en Sudamérica y en las villas. No se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. We'll be right back.
Bueno, después de haber escuchado esta canción de Actitud Calle, queremos que un poco ligar con lo que estábamos hablando hace un momento, pero también que Anaí nos cuente por qué ha elegido esta canción, o sea, qué te ha movido a elegir esta canción para el programa de hoy.
Bueno, a mí esta canción, una de las frases que más me gusta es esa que dice: no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Y es como esa cosa que tienes siempre de en qué parte está la militancia en tu vida, o cómo logras articular todos los espacios en los que tienes que estar, sin dejar eso también que es tan importante, ¿no? Entonces, cómo tienes que manejar eso, que no son solo palabras, que no es solo el tema de la academia, de estar como en los debates dentro de la universidad, sino como también la importancia de estar en otros espacios, y también el tiempo, como apremian todas esas cosas, pero que es como esencial, y que también es algo que está ahí presente, la gente está ahí, las cosas están pasando, y es como a veces sí se te va, ¿no? Es como que puedes estar pensando en otras cosas o preocuparte en algo más, y como eso, como esa necesidad de la militancia. También, más allá del tema de, no sé, los colectivos o todo, también como una actitud, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, o sea, la militancia como una opción, ¿no?, diaria, y cambiar las cosas, y también como estábamos hablando en el tema del consumo, desde cosas así como sencillas hasta cosas más grandes. Entonces, eso, chicas, invitarles a hablar de eso un poco. Y bueno, también contarles después que... porque me parece como la Malena una mujer muy interesante.
Ya no, pues esa conversación sobre la militancia creo que se ata muy bien a lo que nos proponían las crudas, y es como también un poco encarnar las propias reflexiones académicas o teóricas en la vida de cada una y de cada uno. Creo que ese es para mí el aporte más clave y el que más me atrae el feminismo, y es que en serio muchas de las propuestas teóricas se pueden encarnar en nuestras historias de vida, en nuestras construcciones de identidad como mujeres o como homosexuales, lesbianas, o como también mujeres críticas en torno a este sistema económico político que está basado un poco en la dominación. Y yo creo que la teoría feminista lo que nos hace pensar potentemente es el tema de la dominación. Entonces creo que, bueno, hablar de militancia es una cosa muy muy compleja, porque demanda tiempo, vivencia y full, pero estamos en un momento en el que yo, por ejemplo, tengo eso muy pendiente y creo que es el llamado. Sin embargo, frente a la situación que propone, por ejemplo, la canción, del tema de la habitancia en calle, del empobrecimiento de sectores gruesos de la ciudad, de latinoamericanas en general, yo sí creo que ese es un problema que hay que darle el frente, y hay que hacer algo frente a caminar al lado de mujeres, niños, niñas en las calles. Yo creo que ahí sí hay algo muy concreto que decir. Yo habité Bogotá por más de 3 años. Es una ciudad muy violenta en estos temas. Es una ciudad que no ha resuelto el tema de la habitancia en calle. Entonces creo que, o sea, es una discusión como muy amplia y tal vez no lleguemos a nada, pero nombrarlo ya va tomando otro sentido. No sé qué piensas.
Sí, o sea, me hacía recuerdo cuando hablabas de Bogotá a Cochabamba, por ejemplo. Cochabamba igual tiene muchos habitantes de calle, ¿sí?, y la mayoría son jóvenes y niños. Entonces eso como que, y mujeres, eso como que impacta bastante cuando uno llega y cuando uno transita las calles, ¿no? Cuando uno está caminando, cuando uno hace sus rutas normales, no sé, de la universidad a la casa, de la casa a la... te encuentras con habitantes de calle, te encuentras con esa realidad, ¿no? O sea, y lo que la canción decía y lo que la Yoa decía igual es súper interesante, de cómo algunas veces podemos evadir esa mirada, que es súper fácil, y acostumbrarnos a tener habitantes de calle y acostumbrarnos a esa realidad que no es nuestra, pero como que dejarla ahí, ¿no? Así como que, bueno, ya pasó la calle, pasé la calle y esto se quedó atrás y punto. Entonces como que yo creo que parte de lo que el feminismo también nos ayuda a reflexionar es dónde estamos nosotros paradas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? en qué contexto nos estamos moviendo, así, y más o menos como que es algo, es, o sea, no más o menos, yo creo que sí es algo bien político el pensarnos dentro de estos contextos, ¿no? Igual como que la canción hacía referencia a contextos ya más grandes latinoamericanos, y me parece súper importante que este espacio tan internacional, digamos, de igual chance a como que conocer otras realidades, ¿no? O sea, uh-huh. Conocer como que de dónde venimos, como que eso ayuda bastante, ¿no? Sí, me parece que eso es un gran crecimiento que sobre todo aquí en las maestrías en Flaxo sí se da, ¿no? Porque te encuentras con gente de todas partes, entonces como que es súper interesante eso. ¿Tú qué opinas, Mari?
Bueno, a mí me ha resultado muy interesante escucharlas hablar y hablar de militancia y de toda esta cuestión de cómo ver la realidad de las calles desde esa militancia, ¿no? Porque es como, y la canción misma, ¿no? Cuando habla no se trata de solo de dar limosna, ¿no? De mirar. Y pensaba yo en esa cuestión de que somos transeúntes, ¿no? Muchas veces sensibles y otras veces insensibles, porque no es más allá de la cuestión de la militancia, si me reconozco públicamente feminista o no me reconozco, o de izquierdas o de derecha, toda esa cuestión que me resulta a veces muy políticamente correcta, ¿no? Uh-huh. Pero más allá, yo me pienso más en una militancia así cotidiana, ¿no? Porque hay una cuestión también de que hay que vivir el transitar las calles de una manera consciente, sensible y atenta también, ¿no? Aunque estemos abstraídos en nuestros mundos, pero yo creo que tener conciencia de una realidad y la realidad que nos rodea y nos, en la que vivimos, nos hace ser también no perder nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? La militancia más allá de en lo cotidiano. Y cómo esto nos permite también construir relaciones de fuerza, ¿no? Con fuerza, relaciones como de amistad, también de apoyo, de solidaridad, que nos permiten también crear nuevas formas de vivir el tránsito por las calles, ¿no? Y también pensar toda esa realidad en grupo, ¿no?
Entiendo eso, sí, es, a mí me parece súper interesante lo que la Mari dice, y preciso, ¿no? O sea, de que la militancia es a veces la cotidiana es como que una alternativa de vida que y es, puede ser difícil, pero yo creo que es una elección de cada una de nosotras que es súper importante que la hagamos, ¿no? Más allá de la militancia correctamente política que hace referencia a la Mariela, que me parece que es justo y necesario decirlo, ¿no? O sea, no el declararse feminista o el declararse de izquierda o el declararse queer o lo que tú quieras, así tiene que llevar consigo no solamente esa declaración, sino como sí. un modo de vida, es un modo de vida y de entender el mundo y de relacionarte con tus compañeras y compañeros, ¿no?
Sí, lindo. Yo sí creo que es un día a día, ¿no? Es como plantearse hacer las cosas diferente y tratar a la gente diferente. Tratarse con las personas distinto, mirar diferente, tocar, no sé, creo que sí es distinto. Y yo quería contarles que no puedo quitar el crédito que yo le escuché esta canción porque generalmente invade las paredes de mi casa así de tiembla y la casa de Héctor, y quería agradecerle porque él fue el que me enseñó esta canción.
Ay, qué lindo.
Y contarles que a mí me parecía algo muy interesante en la Malena, porque ella dice, bueno, ella es hija de un desaparecido en Argentina, de un militante político que le desaparecieron en el 77. Entonces hay una cosa que ella cuenta que me parece súper interesante, y dice que para poder reconstruirle a su papá tuvo que como que apelar a la construcción colectiva. Entonces que incluso para poder tener la imagen de su papá en la cabeza, para poder recordarle, tuvo que ir como recogiendo pedacitos de gente que le iba contando historias. Entonces como también como para esas cosas personales, incluso es como lo que dice la Mariela, la importancia de algo como diario, que para mí lo más importante en la militancia sería como las personas, ¿no? Cómo te acercas, cómo les miras, cómo les percibes, cómo les sientes, cómo les tratas. Uh-huh. Entonces eso.
Qué chévere. Bueno, sí, entonces, pero se nos ha acabado el tiempo en esta parte, y antes de continuar con las otras canciones, vamos a ir a un corte y ya vamos a regresar.
Thank you. las locomotoras. Vienen las mujeres provocadoras, ya tú sabes, expresando sus placeres. Otra sensualidad a través de las mujeres se representa. Aquí la gente va transmitiendo esa buena onda, va llegando a ti por microonda. Frecuencia modulada es la radio, así lo hago, vamos comunicando, ya tú sabes. Mujeres, mujeres, mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas armas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigos y amigas, estamos de regreso en Estereotipas. Para los que nos acaban de sintonizar, les hacemos recuerdo que el día de hoy el programa está dedicado a la música de bandas mujeres feministas. Ahora vamos con la propuesta de nuestra compañera Mariela desde Bolivia, la más linda de todas. Marielita, dinos qué canción nos has traído.
Bueno, la canción que yo quiero compartirles hoy es la de Mafalda y que titula En Guerra. Es un grupo valenciano de España, no diré español porque seguro que no les gustaría a ellos que les dijera un grupo español. Es un grupo que al que yo me he acercado y he conocido así ligeramente en mi breve experiencia también migratoria. Creo que no hubiera podido conocerlos si no hubiera vivido esa experiencia, ¿no? Yo viví en Valencia unos cuantos años y por compañeros de la universidad que también hacían música así como música protesta, ¿no? Música antisistema, como ellos llaman. Entonces yo conocí un poco el entorno en el que se movían y gracias a ellos pues conocí a este grupo que, nada, el título de la canción es En Guerra. Salió en un disco que se titula también No nos deben una vida en 2014 y espero que les guste y les incite mucho, ¿no? Wow.
Diga lo que digan las mujeres, estamos
en guerra.
No está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro.
Creerte
superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio?
Pille de la agua que mana y capota de la mar. Y así ni a tan de fun que costa respirar. Pille de la agua que brota de la mar. Y así ni a tan de fun que costa respirar.
Yo voy a ser lliure, no voy a ir a ser el teu cos, así que tú tríes. Yo voy a ser lliure, no voy a ir a ser el teu cos, así que tú tríes. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre, tú decides.
Digan las mujeres, estamos.
¡Yo
escuchar la canción del grupo Mafalda titulada En Guerra. Este ha sido como que el aporte que Mariela ha traído al programa, y bueno, queremos que Mariela nos siga contando cómo se ha acercado a esta canción, quiénes son, y que nos cuente por qué ha elegido esta canción.
Bueno, yo elegí esta canción porque es, me gusta mucho, ¿no? Todo, cuando pienso en guerra dije, no, esta canción no me gusta, porque piensas, soy pacífica, no pienso en guerras, ¿no? Pero esta canción y la letra que contiene es bastante, incita mucho a pensar la guerra como otra cosa, ¿no? Como una, y también te hace pensar que las mujeres y los hombres también diariamente vivimos guerras, ¿no? Luchamos contra muchas, luchamos muchas batallas, en muchas perdemos, en muchas ganamos, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de la guerra como ese diario vivir, ¿no? Y a este grupo, como les decía, yo los conocí en mi breve experiencia migratoria en Valencia, y se llama Mafalda. Justamente ellos dicen que están inspirados en la canción de Ismael Serrano, de la que titula Buenos Aires 2001, ¿no? Y en esa canción, pues él dice, Ismael, Mafalda está jugando a la guerra nuclear, ¿no? Como referencia a este personaje también que supongo que a todas nos gusta mucho y que con ella hemos aprendido muchas cosas, como es Mafalda, ¿no? Y ellos se inspiraron un poco en el nombre. Y me gusta mucho también este grupo porque plantea todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante esta breve conversación, toda la cuestión del consumo. Ellos tienen una discografía que cuestiona todo este tipo de cosas, ¿no? El consumismo, la crítica, ¿no? Tienen como ponen en, te ponen a pensar con su letra, ¿no? Y fusionan también muchos ritmos que yo de música así fusionada no sé mucho, pero veo que es como la letra encaja también y ellos también manifiestan, ¿no? que el arte es algo también propio, ¿no? de los seres humanos, que tenemos que usarlo para darle fuerza a lo que hacemos diariamente y también para contrarrestar todo lo que significa un vivir, ¿no? En un sistema así como de sociedad así súper encuadriculada, muy organizada, en la que se nos permite hacer unas cosas y se nos restringe otras, ¿no? Y por eso este grupo me gusta mucho en esa cuestión, ¿no? Porque te plantea también que tengas que reflexionar sobre la misma, la creatividad que tenemos las personas, y ellas en la canción dicen, ¿no? ¿Será por eso que nos quieren quitar la creatividad? ¿No? ¿Será por eso? Porque usamos la creatividad para romper con todo, ¿no? Para pelear, ¿no? Para hacer guerra, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de este grupo, y también que ellos, o sea, no, como que te dan a entender que ellos declaran, ¿no? En su canción como el feminismo, ¿no? Es como el arma que tenemos que usar, porque es otra forma de pensar, ¿no? Otra forma de pensar que te invita también a cuestionar todo lo que haces, lo que vives a diario, cómo piensas, ¿no? Cómo ves a la mujer, cómo ves a los hombres. Entonces es como, a mí me cuando la oigo siempre me hace pensar muchas cosas, y es como una llamada de atención, ¿no? A reflexionar sobre este tipo de, sobre todas estas cuestiones. Y no sé, tal vez les haya inspirado otras cosas también a cada uno de ustedes.
Pues yo a los que nos escuchan, como que invito a ver el video. Es la primera vez igual que escucho la canción, y desde el título te confronta. Uh-huh. Como, pero en el desarrollo del video puede como analizar uno un poco el tema de la presencia masculina y femenina del arte, ¿sí? Y que no puede ser tampoco, o sea, una batalla, sino que es un espacio de encuentros, y creo que así lo propone Mafalda, como de conectarse en la construcción creativa. Y yo creo que quiero quedarme con esa idea de esta conversación, y es que definitivamente el arte en las reflexiones del feminismo, que es lo que nos toca en este momento a nosotras, es central, ¿sí? Y no es solamente como para pronunciar lo que otros están pensando en nuestros escenarios, sino tener en cuenta que son los hombres, las mujeres, la gente joven, adulta, que desde el arte está interpelando un poco a la academia y está poniendo en escena otros problemas y otras situaciones, ¿sí? Y creo que ese es un aporte muy bonito de esta conversación hoy y de este programa, ¿sí? Como visibilizar desde diferentes puntos del globo cómo se está moviendo desde la música, pero también desde el teatro, desde construir un video, cómo se están moviendo las discusiones desde ahí.
Y yo quería, Mariela, pensaba en lo que dijiste, que es como la frase que abre el video, que dice que es un tema de compartir el escenario. Entonces eso me parece como algo muy bonito, y agradecerles por compartir todos los escenarios que hemos estado haciendo ahí juntas. Y eso también, ¿no? Como esa de que sí, también pueden haber como hombres distintos con quienes se puede compartir el escenario y se puede tocar una música bien bonita, ¿no?
Claro, sí, a mí igual me ha gustado mucho. O sea, ya como que tratando de cerrar, porque se nos ha terminado el tiempo, pero como que sí me ha gustado mucho que podamos hablar de lo que nos produce la música, ¿no? De lo que nos está produciendo esta música que al mismo tiempo están haciendo desde ahí, ¿no? Desde contextos muy, muy particulares y contextos reales también, ¿no? Que nos llaman a interpelar, o sea, que nos interpelan a nosotros, que desde, tal vez desde la academia estamos viendo las cosas diferentes, aunque no creo, pero bueno. O sea, yo creo que igual es súper chévere que si la música interpele, y me parece como que bien interesante eso.
Pero chicas, hemos llegado al final del programa. Yo estoy muy agradecida. O sea, no al final del programa, al final de esta parte del programa, porque después tenemos la otra parte, que es la que vamos a pasar la radionovela sobre la vida de Rosa Luxemburgo. Y yo quiero agradecerles a ustedes por haber acompañado el día de hoy al programa, y no sé si se quieren despedir.
Claro, pues sobre todo porque ya estamos prontos a un receso de vacaciones muy merecido, entonces quiero despedirme diciendo, escuchemos mucha música, volvamos a nuestros lugares felices y sobre todo que nos volvamos a encontrar para seguir construyendo esta vida que elegimos.
Sí, yo también. Bueno, ya había dicho la cosa del escenario antes de la despedida, pero gracias chicas por todos los escenarios compartidos y espero que regresen después de sus vacaciones a seguir en este lugar que también espero sea feliz. Y eso, que las fronteras en realidad son un tema imaginario, que son más bien como el lugar donde las personas también se encuentran y se conocen y se reconocen.
Bueno, yo pensaba en las fronteras imaginarias, ¿no? Ahora que, bueno, nos despedimos, ¿no?, del módulo y de este tiempo, de este espacio ya. Cuando volvamos será otro escenario también y seguiremos compartiendo, ¿no?, nuevas experiencias, nueva música o más música y compartiremos muchas cosas. Y también ese imaginario de las distancias, ¿no?, que a muchos de Flaxo volverán quizás a sus países o volverán a viajes por interior, ¿no?, de Ecuador. Y menos mal que ahora tenemos ya las redes para superar las distancias, ¿no? Porque no sabernos 3 semanas, no sé, en otro tiempo hubiera sido muy, muy duro, ¿no? Y no saber si nos volveremos a ver, ¿no? Pero en este tiempo podemos asegurarnos que sí, nos volveremos a ver y seguiremos compartiendo muchas cosas, ¿no?, bonitas. Y gracias, gracias Mildred por haberme invitado a este espacio también y por permitirme compartir esta canción. Y gracias a todas, chicas.
Gracias, chicas. Entonces, ahora sí nos vamos con el audio de la radionovela sobre la vida de Rosa Luxemburgo.
En la lucha, en las calles, el proletariado aprende el idealismo necesario y adquiere rápidamente madurez intelectual. Las revoluciones no conocen las medias tintas. Las revoluciones precisan mentes abiertas, principios claros y un corazón decidido.
Artículo de Rosa Luxemburgo en el periódico Bandera Roja, pocos días antes de morir.
Rosa Luxemburgo, capítulo 9.
Llevaba meses y meses recluida en la cárcel polaca de Breslau. Desde esta prisión, Rosa Luxemburgo, enferma, escribió una emotiva carta a su amiga Sofía Liefneich.
En esta celda oscura, sobre un colchón duro como roca, y a mi alrededor el silencio de un cementerio, me siento como en un sepulcro. De vez en cuando escucho el rechinar lejano de un tren que pasa. Así estoy, sola, envuelta en estos paños negros de tinieblas, de aburrimiento, del cautiverio en invierno. Y en ese momento late mi corazón con una felicidad interna, indefinible y desconocida. Como si estuviera caminando bajo los rayos de un sol brillante por una pradera en flor. Y le sonrío a la vida, como si supiera algún secreto mágico que pudiera desmentir todo lo malo y lo triste, y lo convirtiera en mucha luz y felicidad. Y busco la razón para tener tanta alegría. No encuentro nada y tengo que reírme otra vez de mí misma. Un Yo creo que el secreto no es otra cosa más que la vida misma. La profunda penumbra de la noche, que es tan bella y suave como el terciopelo, si una sabe mirarla. En estos momentos pienso en usted y tengo tantas ganas de compartirle esta llave mágica para que siempre usted, bajo cualquier circunstancia, perciba lo bello y la felicidad de la vida, para que usted también viva en la embriaguez de la vida y vaya como caminando sobre una colorida pradera con un abrigo bordado de estrellas que la cuide de todo lo pequeño, lo trivial, lo que da miedo. Queridísima Soniucha, mi avecita, la abraza Rosa Luxemburgo.
Alemania había sido derrotada por los aliados. En noviembre de 1918, un año después del levantamiento bolchevique de Rusia, comenzó la Revolución Alemana. Fueron dos meses de agitación ininterrumpida. Los soldados regresaban de los frentes de batalla, vencidos y exigiendo compensaciones. 40.000 marineros de la flota de guerra estaban amotinados en Kiel. Movilización tras movilización, cientos de miles de trabajadores alemanes ganaron la calle para protestar contra el gobierno. Huelga general, estado de sitio, consejos revolucionarios de obreros y soldados. Berlín era una caldera a punto de explotar. Al emperador Guillermo II no le quedó otra salida que renunciar al trono.
¡Salgan! ¡Están libres! ¡Deprisa!
¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hable! ¿Qué ha pasado?
Han declarado una amnistía en todas las cárceles.
¿Qué?
¡La guerra se acabó!
¡Se acabó! ¡Rápido!
Rosa Luxemburgo salió de la prisión de Breslau el 8 de noviembre de 1918. Viajó a Berlín de inmediato. Estaba enferma y muy envejecida, con el cabello casi blanco. Tenía 47 años.
Pensé que habías muerto, Carl.
¿Qué dices?
Un abrazo, camarada.
Te encuentro muy demacrada, Rosa. Sí. Lo primero es comprar medicinas.
No, Carl, no.
Carl Liebknecht también había salido de prisión.
Lo primero es reorganizar la Liga Espartaquista.
Pero Rosa, tú...
Necesitamos un periódico, Carl. Hoy más que nunca.
Un periódico, sí. Y lo llamaremos Bandera Roja. ¿Qué te parece?
Sí, una bandera que ondeará en la mente de todos los obreros alemanes.
Eso.
Necesitamos artículos para este periódico, Carl. Le escribiré a mi amiga Clara Zetkin. Queridísima Clara, te escribo solo dos líneas a toda prisa. Con Carl Liebknecht hemos sacado un periódico. Espero ansiosa un artículo tuyo. Escribe algo sobre mujeres. Es tan importante ahora y nadie de nosotros entiende nada del tema. Miles de saludos y abrazos. Tuya, Rosa.
El periódico está calando bien, Rosa.
Ay, qué bueno.
Los obreros lo leen, lo pasan de mano en mano.
Sí.
Somos la única voz revolucionaria en Berlín.
Qué bien.
¿Escribiste algo para el número de mañana?
Sí, escucha.
A ver.
Hay que cambiar el mundo, sí. Pero cada lágrima derramada que pudo ser evitada es una acusación. Cuando un hombre, por puro descuido, aplasta una lombriz, comete con ello un crimen. ¿Qué te parece?
Bueno, no sé, no exageras un poco con lo de la lombriz.
Toda vida, hasta la más pequeña, debe ser respetada, Carl.
Sí, eso.
Quien no tiene compasión de los animales, tampoco la tendrá de las personas. Además...
¿Además qué?
Yo aprendí a leer con una lombriz feliz.
Acababa el año. El 30 de diciembre, los espartaquistas se unieron a radicales de izquierda y formaron el Partido Comunista de Alemania.
En el Congreso de Fundación del Partido, Rosa Luxemburgo pronunció el que iba a ser su último discurso. Se acercó a la tribuna apoyándose en un bastón. Su cuerpo temblaba de fiebre, pero apenas comenzó a hablar, recuperó su energía habitual, su pasión revolucionaria.
Eine schwere Verbrecherin steht vor Ihnen, eine staatlich geächtete.
Hoy nos proponemos acabar con el capitalismo de una vez por todas. Haciéndolo, no solo cumpliremos nuestro deber con el proletariado, sino que será el camino para salvar a la humanidad de la destrucción. No hay más alternativa, compañeros, compañeras. ¡Socialismo o barbarie!
A la caída del emperador Guillermo II, se formó en Alemania la llamada República de Weimar. El gobierno estaba encabezado por el socialdemócrata Friedrich Ebert.
Presidente Ebert.
¿Sí?
Presidente, ¿cómo procedemos?
Sin ningún miramiento. Hay que imponer la ley y el orden. El enemigo se llama Espartaco.
¿Espartaco? Pero Rosa Luxemburgo fue su compañera de partido, presidente.
Tú lo has dicho. Fue.
Friedrich Ebert había sido también alumno de Rosa Luxemburgo en la escuela del partido en Berlín. Friedrich Ebert y su ministro de guerra Gustav Noske organizaron la represión contra los espartaquistas. Llamaron a paramilitares de derecha para eliminar las manifestaciones callejeras y capturar a los dirigentes.
Han apresado a Leo Yogiges.
¿Qué?
Otros compañeros han caído.
Pero no podemos irnos ahora, Karl. ¿Dónde está el pueblo? Ahí debemos estar nosotros.
Está bien, Rosa. En Berlín nos quedamos.
Bien.
Pero tenemos que escondernos. Nos van a matar.
¿Qué?
Yo conozco una familia obrera que nos dará refugio. Vamos.
Vamos.
Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, amigos y amigas, acabamos de escuchar el noveno capítulo de la radionovela sobre la vida de Rosa Luxemburgo. Les recordamos que solo falta un capítulo para que esta radionovela llegue a su fin. En este noveno capítulo de la radionovela, escuchamos cómo Rosa, desde la cárcel de Breslau, escribe una carta a su amiga Sofía, contándole cuál es la situación que vive en la cárcel, reflexionando alrededor de las memorias y las reflexiones que tenía durante esos largos días en la cárcel. Fuera de la cárcel, Alemania fue derrotada por los aliados. Los posteriores meses fueron de agitación y revuelto. En ese contexto, Rosa logra salir de la cárcel y viaja inmediatamente a Berlín, al encuentro con su compañero Karl, con el que inicia un nuevo periodo. En este nuevo periodo, Karl y Rosa deciden iniciar un periódico, llamado La Bandera Roja. Rosa impulsa a su amiga Clara a escribir artículos sobre la situación de las mujeres obreras para el periódico, que en poco tiempo logró circular entre los trabajadores y trabajadoras. Escuchamos también cómo Friedrich Ebert y su ministro de guerra organizan la represión contra los espartaquistas. Llamaron a paramilitares de derecha para eliminar las manifestaciones callejeras y capturar a los dirigentes. Rosa tiene la convicción de estar junto al pueblo, pero Karl consigue que una familia obrera les dé refugio durante la persecución. Es entonces, amigos, que hemos llegado al final de este noveno capítulo. Como les decía, recuerden que solamente falta un capítulo para que se termine esta radionovela. Quiero agradecer a Carlos Flores, quien estuvo en controles, a todas y todos ustedes por habernos escuchado y hasta la próxima semana.